17 al 20 de febrero en Motor Vilas Valencia, venta privada. Promociones con descuentos garantizados desde 8.000 euros. Solicita tu presupuesto. Es muy fácil. Te regalamos un bono cheque de salud en uno de los centros más prestigiosos de Valencia. Ven a Motor Vilas Valencia, Avenida Tres Cruces 52, Avenida del Automóvil.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, o cerrados perimetralmente, depende cómo se mire. El hecho está que Alicante, que Alcoy, que Benidorm, que Castellón, que Elda, Petrer, Elche, Gandía, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrente, Torrevieja, San Vicente de Raspeig, Valencia, por supuesto, y Villarreal, pues son las localidades que a partir de este instante cierran perimetralmente sus fronteras. Y con lo cual, bueno, pues ya saben lo que va a ocurrir, lo que cada viernes. Atascos en diversos sitios y, por supuesto, pues el control absoluto de los que entran y salen a este tipo de localidades. Da igual que hayan estado ustedes trabajando como funcionarios, que tengan que recoger a los niños y otras muchas cosas. Serán y tendrán que padecer y sufrir esas colas. Pero bueno, esto es el cuento de todos los viernes. Vamos a ver si poco a poco salimos de esta pandemia, de este problema, y empezamos a estar un poquito más tranquilos y más libres. Hay que recordar una cosa muy importante, lo digo porque hay todavía gente que pregunta, incluso los propios policías, el hecho de llevar la mascarilla. La mascarilla, obviamente, es nuestra salvación. Por lo tanto, hay que llevarla siempre. Siempre hay que llevarla. Otra cosa es lo que dice la norma. La norma con respecto a la mascarilla, lo saben, las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de la mascarilla. Ojo que me voy al mes de junio, ¿eh? Pero es que sigue vigente esto. En la vía pública es obligatorio, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Tan claro como eso. O sea, hay que llevar la mascarilla siempre. Y ahí es donde está la exclusión y donde están las dudas, sobre todo en zonas un poquito más abiertas al campo y toda esta cosa, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1.5 metros. Con lo cual, esa es la realidad. Después, lo mejor es llevar siempre puesta la mascarilla por lo que pueda pasar. Pero la realidad es que si vamos solos, absolutamente solos, por el campo, por la calle, y no vamos a cruzarnos con nadie, si nos cruzamos, por supuesto, hay que ponerse la mascarilla. Si la policía nos pare, oiga, usted no lleva mascarilla, y se va a acercar el policía, hay que ponerse la mascarilla, si es a más de 1.5 metros, por lo tanto, siempre cumpliendo las normas. Lo digo y lo repito porque ha habido más de un oyente que nos ha cuestionado, nos ha preguntado esta circunstancia. Tenemos noticias interesantes dentro de los concesionarios. Faconauto anunciaba el otro día, ya lo adelantábamos también, ha esbozado 6 medidas urgentes para salir de la situación crítica que vive el sector, entre las que destaca el lanzamiento de un nuevo plan Renove que cuente con ayudas de hasta 1.000 euros para modelos de combustión modernos. Hablamos de 1.000 euritos y tendríamos un cambio en torno a 100.000 ventas adicionales si el gobierno lo hace bien. Sencillamente lo tiene que hacer bien el gobierno, no como el anterior, que el anterior plan Renove pues resultó ser un fiasco tremendo, las ventas no se incentivaron y además lo más curioso es que todavía muchísimos usuarios que se adaptaron al plan Renove todavía no han recibido el dinero del gobierno, por llamarlo de alguna forma. Con lo cual, pues está las cosas mal. Lo mejor, y como pide Faconauto, es que sea el propio concesionario el que tramite los expedientes. Lo contaremos. Oh, por cierto, hoy tendremos a Miriam Moya, que es perito, criminalista, es una mujer que ha escrito un libro que, atención, tiene una relación muy directa con Netflix. Atención, misterios sin resolver. Como es viernes, vamos a ir un poco relajados. En el primer episodio de la serie de misterios sin resolver de Netflix, pues hay un caso sin resolver que es Rey Rivera. ¿Homicidio o suicidio? Bueno, pues ahí ha colaborado Miriam Moya. Hablaremos con ella y también con María José Alonso. Y nos iremos con los clásicos, faltaría más, con Fernando Córdoba. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Muy bien.
Sí, yo te escucho muy bien. O sea, que...
Sí, magnífico. La calidad de sonido ahora es total.
Me alegro porque hemos montado un estudio número 3 de COPE allí en tu casa, y por tanto pues hemos tenido la oportunidad de que, o tendremos la oportunidad a partir de ahora, esperemos, de poderte escuchar bien. Bueno, ya has escuchado, ¿no? Lo de Facunauto. Estamos intentando ponernos en contacto de nuevo con nuestro primer invitado. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero bueno, tenemos este asunto de Facunauto, el renove con ayudas de hasta 1.000 euros para coches de combustión. A ver si se pone en marcha. Ojalá.
Eso espero, porque lo están pidiendo los concesionarios, los fabricantes, incluso yo me arriesgaría a decir que la sociedad, Vicente, lo está pidiendo. Oye, pero ayer sí que hubo a las 10 una noticia, te cuento.
¿Qué pasó?
Ayer la misión de Marte 2020 de la NASA llevó un coche eléctrico a la superficie de Marte, aterrizaba. Esos 7 minutos de pánico, que no hay comunicación y no saben si ha aterrizado, pero allí depositó la nave el Perseverance.
Sí.
Que es este rover de Marte, pero que es eléctrico, ¿sabes? Es un coche eléctrico en la superficie de Marte.
Ah, mira, ahí va. Oye, pues allí ya lo primero que ha llegado es eléctrico. Esto está bien, esto es todo una notición, que por lo menos sea totalmente eléctrico algún planeta, aunque sea Marte.
Aunque sea Marte, porque ese tipo, con esa atmósfera, un vehículo de combustión lo tiene bastante complicado.
Bueno, estamos, no sé qué está pasando con nuestro invitado, pero se corta, se entra, vamos a ver si tenemos esta oportunidad. Vamos a saludarlo porque no sé si a lo mejor está en duda. Hola, buenas, José Manuel.
Hola, soy Dulce.
Bueno, pues nada, pues no sé qué está ocurriendo con la línea, con esta línea microfónica. De Diego.
Sí.
Bueno, pues no sé, vamos mientras estamos haciendo las pruebas pertinentes a esta llamada telefónica, cuéntanos qué tenemos de hoy de menú, dentro de...
De menú, pues mira, Alfa Tauri ha presentado el Fórmula 1 de 2021 y ha cambiado de colores, ha seguido una estética blanca y azul, Vicente, la verdad es que un perfil de coche que a mí me ha encantado en las imágenes que han podido distribuir. Y bueno, como comentábamos ayer, tenemos durante los próximos días una ristra de presentaciones por parte de los equipos que van a competir en la Fórmula 1. Y bueno, y la semana que viene tendremos también el martes otra competición en luz de cruce, que es la Fórmula eléctrica. Y desde Arabia Saudí nos comentará el inicio de esta séptima temporada Alberto Longo, el responsable, co-creador junto a Alejandro Agag de la Fórmula E, y nos contará lo que se plantea. Aparte, para mí es una temporada esta séptima muy importante, Vicente, porque la carrera de París se ha caído, lógicamente, por el COVID, por la pandemia, pero ¿sabes dónde va esa carrera? Que nos lo contó Gonzalo Gobert en directo hace unos días, a Valencia, al circuito de Cheste.
Vamos con José Manuel Méndez, Brand General Manager de Toyota España. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bienvenido.
Estaba escuchando el programa y bueno, pues ya me...
Bueno, pues nos ha salido alguien que se llama Dulce, no sé si... Bueno...
que vamos... Sería un cruce, ¿vale?
Sería, exacto, alguien muy dulce en cualquier caso, Bueno, dulces y de lo lindo, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora, de Diego, bueno, del RAV4 enchufable y de otros muchos.
Y del Prius enchufable, porque Toyota sí que tuvo la valentía hace, yo creo que, José Manuel, corrígeme si me equivoco, más de 18 años, ya hay mayoría de edad ahí, de traer a Europa, y bueno, de llevar a todo el mundo los primeros coches electrificados, el Prius, cuando el resto de la industria se preguntaba, ¿y esto para qué? ¿Para qué hacen esto los japoneses?
Efectivamente, bueno, el primer vehículo híbrido fabricado en serie, ¿no?, que fue la primera generación de Prius, empezó en diciembre del 97, o sea que ya hace 23 años, ¿no? Europa llegó en el año 2000, la adaptación ya, ¿no?, a nivel de una serie de prestaciones, ¿no?, necesarias para traer al mercado europeo en el año 2000, y desde ahí pues no hemos dejado de trabajar, ¿no?, para tener cada día una oferta más amplia, más adaptada a los gustos de los clientes. Y sí, son muchos años de trabajo. Yo recuerdo, ¿no?, en el año 2000, 2001, cuando estábamos presentando estos primeros vehículos híbridos eléctricos, como nos decían, ah, vosotros estáis locos, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí lo que hace falta es diésel y demás, ¿no? Y bueno, pues fíjate dónde hemos acabado, ¿no? Así que sí, hay cierta experiencia ahí.
Bueno, Toyota, durante todo este tiempo nos ha demostrado que se podía hacer, lo ha hecho, aparte, ha hecho, yo, si me lo permites, una prueba de esfuerzo, ¿no? Durante muchos años, la movilidad de los profesionales de la ciudad y de las cercanías de la ciudad, de los taxistas, ha estado soportada en un porcentaje muy alto por el Toyota Prius, pero ahora ya llega, ya llegó hace tiempo, pero no con, yo creo que con la presencia que va a tener ahora, el Toyota Prius híbrido enchufable. Cuéntanos, sí. Danos un par de pinceladas de qué va a encontrar ese cliente que ya venía del Prius y salta al Prius enchufable.
Bueno, la verdad es que el Prius enchufable es un poco una alternativa más, dado que lo que son los híbridos eléctricos lo tenemos ahora mismo cubierto en todas las gamas más importantes, ¿no?, de mayor volumen. Entonces, lo que siempre intentamos es que Prius enarbole un poquito nuevas tecnologías. Realmente esto no es nuevo para nosotros, porque, bueno, los primeros vehículos enchufables, digamos, híbridos enchufables, los pusimos en circulación en Europa en el año 2008, concretamente, en forma de, vamos a decir, de flota controlada, y después lo llegamos a vender en serie en el año 2000, a finales del año 2010, comenzamos la comercialización de la tercera generación de Prius conversión enchufable, ¿no? Vendimos en concreto en España 137 unidades, ¿no? Hace ya prácticamente 10 años, ¿no? Ahora hemos decidido traer una variante que está construida sobre la cuarta generación, que pues obviamente tiene una tecnología mucho más avanzada. Realmente los vehículos híbridos enchufables los podríamos haber lanzado hace muchos más años en forma masiva, pero realmente el mercado no estaba preparado todavía para ello, ¿no? Entonces, realmente para nosotros lo importante es tener la tecnología correcta en el momento correcto, pero para el cliente correcto, ¿no? Y como tal, pues no nos quedamos con una o con otra tecnología. Nosotros queremos ofrecer un abanico muy amplio de tecnologías, ¿no? Pues desde los vehículos híbridos eléctricos, pasando por los enchufables y, por supuesto, eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno, ¿no? Que también para nosotros son en parte del futuro, ¿no? Un futuro más sostenible.
Hombre, porque al final el vehículo de pila de hidrógeno es un coche eléctrico que, en vez de llevar una batería muy grande, lleva un depósito donde lleva mucho hidrógeno. Yo aquí tuve el placer de poder probar el Toyota Mirai, que me hace gracia el nombre, porque Mirai en japonés creo que es futuro, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Futuro. Es futuro. Lo pudimos probar en Port America's Cup, en Valencia. Visitaba ese barco de hidrógeno sostenible que está dando la vuelta al mundo, el Energy Observer, y ya pudimos probar el Toyota Mirai de la primera serie. En breve presentaréis la segunda.
Sí, en breve estamos a puntito de comercializar la segunda generación. Cierto es que es un... Yo un poco lo que pongo en perspectiva es, igual que de la primera a la segunda generación de Prius, pues hubo un salto considerable, ¿no? A nivel de, oye, producto, prestaciones, el coste bajó, el precio bajó. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno. De la primera a la segunda generación, pues hay un salto cualitativo enorme y también, bueno, pues prestaciones, confort... Y, hombre, si echamos un poco la vista atrás de la segunda a la tercera, ¿no?, que pues lo vivimos nosotros en España, concretamente en 2008, pues ya el salto también a nivel de volúmenes de venta fue enorme, ¿no? Entonces, un poco se está reconstruyendo lo que ocurrió en aquel momento con los vehículos híbridos, con los vehículos de pila de combustible y hidrógeno. Entonces, como tal, pues al principio empiezan con un coste alto, pero luego se va popularizando la tecnología y en no mucho, quizás una generación más, podremos popularizarlo a segmentos más atractivo.
Una generación, por tanto, ¿no nos queda?
Yo diría que sí, porque realmente la evolución, daos cuenta que del primer al segundo Mirai, que es el que estamos a punto de, vamos, ha comenzado la producción el mes pasado, en enero, en sí. Japón, pues date cuenta que pasamos de una escala de producción anual de 3.000 unidades a 30.000. Estamos multiplicando por 10 la capacidad de producción. Sí. Y no solo del vehículo, sino que también las pilas de combustible que estamos instalando ya en esta segunda generación de Mirai son perfectamente utilizables en otras industrias. Pues puedo citar, por ejemplo, autobuses, ¿no? Autobuses que ya están funcionando, por ejemplo, en la ciudad de Londres, que en breve van a funcionar, por ejemplo, en Barcelona. Sí. Una flota que está yendo para allá, y Madrid también, en el año que viene, pues son autobuses que funcionan con la pila de combustible que lleva Mirai. Y lo único que, en vez de llevar a bordo pues 5,6 kilos de hidrógeno, pues llevan 35 o 36 kilos de hidrógeno, ¿no? 37 en concreto.
37 kilos. Va.
Sí. Sí, y barcos también de recreo, ¿no? Embarcaciones de recreo tipo lancha. También he visto que ha habido por parte de Toyota proyectos en esa dirección.
Sí, nosotros hemos creado una división en concreto en Europa, que la idea es extender, o vamos, el tipo de cliente de nuestra industria de fabricación de pilas a sectores amplios, autobuses, camiones, por supuesto barcos, incluso trenes. Hay un proyecto ya de colaboración con en Japón con Shinkansen y Hitachi, ¿no?, donde vamos a instalar pilas de combustible en los trenes, en aquellas zonas que en Japón pues no es un gran problema, pero en otras zonas del mundo sí es un gran problema, las líneas que no tienen catenaria, ¿no? Entonces, en lugar de
aparte, Japón tiene un problema, ¿no?, con los terremotos y sus catenarias.
Claro, pero por eso, en aquellos sitios donde no hay catenaria, pues en lugar de colocar una locomotora de tracción diésel, pues se pone una locomotora de tracción con hidrógeno, ¿no?, con pilas de hidrógeno. O sea que bueno, sí, quizás el futuro es...
Es ese. Y uno de los hándicaps es la red de recarga, las hidrogeneras. ¿Cómo está el plan en España? ¿Tienes alguna noticia desde Toyota que nos pueda decir? Oye,
pues hombre,
sí, esto va mejor.
La verdad es que, claro, partimos de prácticamente de cero. Yo, bueno, os puedo decir que hemos abierto hace apenas 15 días el primer punto de repostaje a 700 bares en España, concretamente en la ciudad de Madrid.
Avenida de Manoteras, para más señas.
Exactamente, es un proyecto que hemos hecho junto con otros partners como Enagás, como Urbaser o Hidrocarburos, ¿no?, y el grupo Sumitomo, que nos está permitiendo empezar, digamos, a rodar con vehículos de hidrógeno en Madrid. Claro, con la hoja de ruta que se ha puesto en marcha en España, que hay un plan de invertir 8.900 millones de euros de aquí a 2030, pues sabemos, y de hecho ya se están moviendo muchas compañías para poner en marcha proyectos, por ejemplo, para fabricar hidrógeno verde, ¿no?, a través de la electrólisis. Y bueno, tenemos noticias que de aquí a 2 o 3 años pues va a haber incluso redes de suministro, están en proyecto, o sea que faltan los fondos y acometer los proyectos, pero va a ocurrir. O sea, esto es un tema que a Europa le interesa muchísimo. De hecho, nuestro plan viene a continuación de la hoja de ruta europea, ¿no?, que salió se puso en marcha el año pasado, en el mes de julio, y Europa se ha dado cuenta que para ser competitivo en el futuro pues hay que invertir en energía renovable, y energía renovable e hidrógeno van totalmente de la mano. La gracia del hidrógeno es que posibilita, es un facilitador de la inversión en energías renovables. Así que sí, ahí hay muchísimo campo, ¿no?, que seguramente dará muchos puestos de trabajo en el futuro, y si España hace bien los deberes, pues tendremos ahí un campo fantástico para invertir y para sacar adelante proyectos y por supuesto, crear valor y generar empleo.
José Manuel, antes de entrar en antena hablaba con Vicente, le comentaba la importancia que tiene Toyota en la sociedad japonesa, y sobre todo en las Olimpiadas, ¿no?, que se han pospuesto de 2020 a 2021, y él me decía, oye, ¿pero se van a hacer? Vicente, pregúntaselo a José Manuel, que él tiene información.
Vale, ¿eh?, la pregunta, ya, ahí está.
Sí, bueno, sí. Sí, somos uno de los patrocinadores principales de las Olimpiadas y las Paralimpiadas de Tokio 2020, y sí, en principio las noticias que tenemos es que hay Olimpiadas, pero bueno, aún no está muy claro si va a haber público o no, eso es lo que falta, o si va a haber público en formato, vamos a decir, limitado.
Todavía, sí, burbujas, ¿no?, como está ahora, es la palabra que se usa.
Eso es. Entonces esa es una parte que no sabemos todavía. Pero bueno, nosotros lo teníamos todo listo a nivel de nuestra muestra de tecnología, porque queríamos utilizar las Olimpiadas para explicarle al mundo las cosas que estamos haciendo, ¿no?, a nivel de sostenibilidad, que para nosotros es clave, y como tal lo intentaremos volver a representar en este verano.
Sí, pero yo hay una cosa que sí que sé de las Olimpiadas 2021, Vicente y José Manuel.
A ver.
Que no va a haber contaminación con los vehículos que sean de la organización. Así, al menos, es como lo afirma Toyota.
Sí. Bueno, nuestro objetivo, de hecho, esto, después del acuerdo de París de 2015, nosotros hicimos un compromiso. Hemos hecho varios en nuestra historia reciente, de los últimos 30 años, hemos hecho varios compromisos como compañía, como corporación, hacia el mundo, ¿no? Ya empezando en el año 92, ¿no? Incluso, que dijimos, oye, pues tenemos que trabajar porque somos parte del problema, y por tanto tenemos que ser y queremos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, ya empezando en el año 92, pues imaginaos todo lo que ha ido lloviendo. Y en concreto en 2015, pues lanzamos nuestro compromiso medioambiental hasta 2050, ¿no? Pues nosotros dijimos, oye, de aquí a 2050 tenemos que hacer una serie de trabajos, de inversiones para lograr nuestro sueño, que es de alguna manera llegar a ese vehículo que no impacta absolutamente nada, ¿no? Nosotros lo llamamos el coche ecológico definitivo, ¿no?, que es aquel que no impacta ni en su construcción, ni en su utilización, ni en su reciclaje final, en el planeta, ¿no? Entonces, para eso estamos trabajando. Entonces, ya, como tal, pues obviamente los Juegos Olímpicos que estaremos patrocinando año 2020, año 2024, ¿no? Por acuerdos, eso está firmado ya. Uh-huh. Pues lo que queremos es explicar al mundo, y hay una sociedad posible sin emisiones. Y de hecho, concretamente, la semana que viene está, seguramente vamos a anunciar nuestra ciudad Woven City.
Sí.
Que es un, vamos a decir, es una ciudad sostenible 100%. Es una ciudad que va a ser real, que va a haber gente viviendo.
¿Woven City se llamará?
Woven, sí, con W y sí. V. Es una ciudad que estará a los pies del monte Fuji, en Japón, sí, sí. Que pues va a demostrar al mundo que efectivamente se puede construir una sociedad donde, obviamente, la descarbonización es total, donde no hay ningún impacto a nivel de emisiones de dióxido de carbono o de contaminantes.
¿Cuándo vais a poner, bueno, cuándo se va a presentar esta ciudad japonesa?
¿Me ha dicho? En breve, en los próximos días se va a presentar el proyecto. Bueno, sí. Está ya, digamos, ya se han hecho varias anuncios, pero uh-huh. El proyecto va a empezar a construirse ya, y la idea es que haya gente viviendo muy pronto. O sea que sí. O sea que sí. Hay muchos proyectos muy interesantes, porque nosotros, nuestro objetivo no es, decir, el futuro no seremos simplemente un constructor de coches. Nuestro proyecto, digamos, de compañía es crear una empresa de la que vamos a decir, garantiza la movilidad para todos, sostenible, ¿no? Y sí. Para todos es un sentido muy amplio, ¿no? No es solamente para los conductores actuales, sino para muchos más tipos de personas, ¿no? Que tienen movilidad reducida y demás.
Ya. Veo que Toyota va a ser, bueno, ya lo es de por sí, ¿no? Pero que va a extender sus alas a lo largo del futuro de la próxima generación. Cuando hablamos de próxima generación, has dicho tú, ¿qué es? ¿Una generación cuánto es? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuánto bueno, para ti una sí, generación?
Pues sí, podríamos decir, hoy en día depende del país, ¿no? Hay países que son de 20 y otros que son de 40, ¿no?
Ya. Bueno, pues, Brand General Manager, esto suena muy bien, pero la verdad es que no se me escapa. Yo creo que esto debe ser un puesto de trabajo de 24 horas al día, los 365 días del año trabajando, ¿no? Okay.
Sí, bueno, la verdad, yo muy contento de trabajar, que es lo más importante, ¿no? De trabajar en algo que me gusta muchísimo.
Sí.
Es realmente lo que llevo a cabo con un equipo fantástico, es un poco todo lo que son productos y servicios, tanto de vehículos nuevos como todo el ciclo de vida, ¿no? Es decir, lo que es conocido como postventa, ¿no? Todos los productos y servicios de postventa que nosotros tenemos, y además el servicio técnico también, ¿no? Cuando un coche, por lo que sea, tiene una avería o detectamos un fallo, pues también eso depende de mí, homologaciones, etcétera, ¿no? Hay unas cuantas áreas, casi todo relacionado con el ciclo de vida del vehículo y del cliente.
Bueno, pues nada, que viva muchísimo Toyota, faltaría más. José Manuel Méndez, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias, un honor. Gracias.
Gracias. José Manuel Méndez es el Brand General Manager de Toyota España, de Diego.
Sí, fíjate, están trabajando en todas las posibilidades de movilidad en Toyota, y la idea era esa, que las Olimpiadas de 2020, que no pudo ser, 2021, yo creo que ahí José Manuel nos lo ha dicho con mucha fe, Vicente, sí, que van a llegar. Tú también tienes tus dudas, ¿no? Yo la verdad yo es que sí, con yo, la situación actual, la aunque sí. te puedo decir, yo tengo amigos en Japón, japoneses, que son de allí,
sí,
me dicen que la situación la tienen bastante controlada, a nivel médico,
sí,
y si hay una sociedad que está concienciada y son serios a la hora de utilizar la mascarilla y llevar todos los controles, esa es la sociedad japonesa, bueno, sin duda.
De Diego, no te vayas, quédate por ahí, vamos, seguimos con la línea abierta, porque enseguida vamos con los clásicos y, por supuesto, ya el resumen de toda la semana a nivel comercial, como han ido las marcas de automóviles, pero ahora tenemos que adentrarnos en un aspecto que creo que va a gustar muchísimo a nuestra audiencia, porque vamos a hablar de Netflix. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no le gustan las series de Netflix? ¿Quién no le gusta Misterios sin resolver? Bueno, pues hay un misterio sin resolver que hoy igual no lo resuelve Miriam Moya y María José Alonso. Entramos enseguida en detalle.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y media. Viernes. No es 13, ¿eh? Menos mal, menos mal. Misterios sin resolver. Nos vamos hasta Netflix. María José Alonso, hola.
Buenas.
¿Estás, tú, mía, ¿estás tú en Netflix?
Me está dando hasta miedo y todo.
Sí, ¿verdad? Me da terror un poquito, ¿no?
Pues está ahí en plan que...
Hasta yo mismo me he acobardado. Ha habido un momento madre en el cual mía, que no sabía si seguir o no, ¿eh?
Madre mía.
Bueno.
No, nada, otra nueva faceta que descubrimos de Miriam. La verdad es que nos sorprende, lo que no sé es cómo le da el día para tanto. Sinceramente, claro. Porque con tres niñas, todo el trabajo que tiene, la materia como perito que ya conocemos en siniestros viales, ahora también peritación forense, pues la verdad es que es para alucinar, y ya encima que nada más y nada menos contacten con ella los de Netflix,
sí.
Será porque hace las cosas bien, tú sabes el refrán que dice, si las paredes hablasen, pues fíjate tú si hablan los entornos, pues en este caso de la escena de un crimen, igual que hablan los entornos de las zonas donde se ha producido un siniestro, o sea que...
Oye, y cuando se recibe una llamada de Netflix, Miriam Moya, ¿cómo es esa llamada? Hola, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Un señor te llama, te dice hola, que viene de algún sitio?
Me contacta el periodista que, bueno, hablamos de Misterios sin Resolver,
sí,
que
sí,
está
sí,
en
sí.
Netflix,
sí.
El formato entró en julio del año pasado,
uh-huh.
Y eran 6 primeros capítulos, lo que pasa es que cada capítulo, bueno, pues de un caso diferente sin resolver. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces a mí me contacta Stephen Hannis, que es uno de los periodistas que sale en esa serie, en el primer capítulo, que es el de Rey Rivera. Y nada, empezamos a hacer una serie de, bueno, hablamos y tal, y me manda, bueno, por la trayectoria y tal del suicidio, que se supone que es un supuesto suicidio, ¿no?
Uh-huh.
Tanto en un accidente de tráfico tú averiguas una trayectoria como lo puedes hacer pues en una escena de un suicida o de un crimen y demás, ¿no?
Bueno, es el primer episodio de la serie.
Sí,
además,
de la primera temporada.
De la primera temporada, además. El primero de todos, de Misterios sin Resolver, de Netflix. Y
sí,
resulta que, bueno, pues llegan y, oye, que queremos saber, conocer más cosas de este misterio. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque
pues
has
nada.
Llegado a escribir un libro que se llama Rey Rivera, ¿homicidio o suicidio?
Exactamente.
Ese es el libro que has escrito, que por cierto está teniendo un éxito tremendo.
Sí, sí, que yo me he sorprendido, la verdad es que sí, y además súper bien.
Ya.
Y salió ayer, vaya, vamos, que se subió y demás, y está hoy y está siendo un éxito.
Oye, ¿está en castellano o está...?
Está en dos versiones, está en español, evidentemente, y está en inglés.
Perfecto, no lo digo, lo vengo a decir porque tengo entendido, me lo ha chivado Alonso, también te lo digo, que hay un grupo de Facebook que sigue en este caso, el caso que vamos
sí.
a hablar ahora, pero
sí.
billones de personas. ¿Eh?
Sí, sí, hay varios grupos de Netflix y de Misterios sin Resolver, y hay uno en concreto de Misterio en la Azotea, que es como se llama justo el episodio de Rey Rivera.
Uh-huh.
Entonces yo te cuento así. Bueno,
a ver, venga,
pues,
se supone
que es una persona, ¿no?, Rey Rivera, que salta de un edificio que es el Hotel Belvedere en Baltimore.
Sí.
¿Vale? Cuando la gente ve el episodio, pues lo que más te llama la atención, cómo es posible dar un salto desde este edificio y caer en un agujero que está, bueno, años luz de lo que es a donde saltaría. Entonces eso cualquiera, no hace falta ser experto, pues ya te suena raro, ¿no? Entonces nos ponemos, Stephen Hannes y yo y demás, a hablar y tal, y me pongo a calcular las trayectorias y posibles caídas y tal, y la velocidad que podría haber tenido. físicamente es imposible, y no voy a hacer spoiler, pero sí.
Por eso, pero cuidado, cuidado.
Exactamente. Físicamente sí que es imposible caer en ese agujero de esa forma. Entonces, claro, si tú no es una muerte accidental, porque no era, por ejemplo, un obrero que estuviera en la azotea haciendo cualquier trabajo, puede ser un suicidio si se descarta el que caiga en ese agujero, ¿no? Pues ya no es un suicidio, ya solo hablaríamos de homicidio. Entonces, en la serie te cuenta así más o menos que tiene una relación con el amigo, y la gente en estos grupos de Facebook, de Twitter y demás, al amigo directamente lo acusan y lo señalan con el dedo de que puede ser el asesino y demás. Entonces ahora, bueno, hemos hecho varios podcasts allí en Estados Unidos, se hicieron 3 podcasts y de hecho gente de alrededor empezó, ¿no?, a comunicarse conmigo por Facebook por eso, porque sí, le llamaba mucho la atención, porque yo, a mí analizando, después analicé el informe policial, que son unos 300 folios, y la autopsia. Y al analizar esa autopsia, no concluye con que sea un suicidio, es una muerte indeterminada lo que concluye ese forense, y a mí me asemeja esa autopsia y esas heridas y esas lesiones a alguien que la han atropellado. Entonces eso ya fue un boom en los podcasts y demás, y entonces ahí decidí, digo, voy a escribirlo y voy a hacerlo.
Sí.
Vale.
Oye, era de Madrid, ¿no? Nació en Madrid, Rey Rivera.
Sí, Rey Rivera, aunque nadie lo sabe, eso me lo dijo su hermano, Ángel Rivera, sí. Y me dijo, dice, el destino muchas veces es caprichoso, que qué sí, casualidad que una española vaya a resolver el caso cuando Rey nació en Madrid.
Mira, lo que no sé es de dónde sacas el tiempo, lo estábamos hablando al principio del programa, porque es que no te lo pierdas, Herrán, es que está escribiendo otro libro.
Pero para Netflix también, ¿o qué?
No, pero no voy a hacer spoiler de este segundo libro, porque te vas a quedar súper sorprendido.
Sí, el segundo está casi listo, ya te contaré. Sí,
te vas a quedar muy sorprendido, ya lo verás. Pero sí, que esta mujer,
pero sí que es verdad que tenéis que ver el capítulo de Netflix, sí, porque es que os vais a quedar con la gana de más. Y ya, te voy a decir otra cosa sin hacerte spoiler, en Netflix no sale, hay unas huellas o unas manchas de sangre, ¿vale?, sí, que son analizadas, porque yo el software que tengo de reconstrucción de accidentes de tráfico también te reconstruyó que son escenas del crimen, ¿no? Ajá. Entonces las manchas te dan el patrón de las manchas de sangre te dice, ¿no?, desde qué punto sangraba la persona o lo que fuera, ¿no?
Sí.
Entonces yo ahí empiezo a calcular y esa sangre aparece en la casa del amigo de Rey Rivera, al que todo el mundo señala con el dedo, justo antes de que Rey Rivera apareciera muerto, una semana después de que desapareciera, ¿vale? O sea, es un poco así. Entonces esa sangre coincide, que es lo que voy a decir que es más sorprendente, que la gente pues es lo que se está volviendo loco, coincide con una persona de la misma altura, las mismas dimensiones que Rey Rivera, aunque no está hecho el ADN de esa sangre. Entonces, en fin, todo esto lo ha llevado Stephen Hannis, el periodista de Baltimore,
sí,
a la policía, y probablemente pues reabran el caso.
Oye, ¿sabes que David de Diego es perito y también sí, me dice por ahí, oye, ¿puedo hacerle una pregunta a claro, Miriam? No te importa, ¿no?
No, claro.
David, no sé, es que es, un, oye, poco, Miriam, es un poco peligroso el hombre de las
sí, Miriam, María José, Vicente, os voy a confesar en antena que a mí también me ha llamado Netflix.
Ah, sí.
Pero, sí, pero me llamó
para que
me cambié de banco porque habían devuelto el recibo.
Para que te abonaras.
Vale. Sí, no, bromas aparte. Sí. Miriam, a mí hay una cosa, por ejemplo, cuando llegó a nuestras vidas CSI, vimos lo rápido que era todo, que todo era inmediato, hazme un análisis de esto. En tus historias, ¿ha reflejado realmente el tiempo? Porque muchas veces esto la gente que no lo conoce piensa que es muy rápido y es... laborioso, a veces es desafiante, otras veces es desesperante porque no tienes datos. En tus historias intentas reflejar ese tiempo y el esfuerzo que hay que hacer para llegar al final, pasión, a conclusiones.
Sí, la pasión con la que yo puedo tratar un caso, porque además yo tengo deformación profesional absoluta, ¿no? Entonces yo empiezo algo y no puedo parar. O sea, es que no puedo dormir, no puedo comer hasta que no lo averigüe.
¿Y qué te dicen tus hijos?
Nada, ellas se acostumbran. Ellas están
acostumbradas, ya se acostumbran, ¿no?
Sí, a vale, ver vale, imágenes raras. O sea, ellas están hechas a todo ahora mismo, ¿sabes? No tienen ya sensibilidad ninguna.
Ya, oye, en eso te pareces muchísimo a la otra interlocutora invitada y casi directora de este programa, María José Alonso.
Igual, nada, que va, en absoluto. No. Lo queremos todo ya para allá y cuanto antes mejor y ya está. Pero yo de verdad que hablando sí, sí. en serio, es increíble la mujer multifunción que es Miriam, que encuentra tiempo absolutamente para todo, la pasión que le pone en todo, y quería destacar la importancia de que con una buena preparación técnica y con, lógicamente, unos aparatos, en este caso, ¿no?, un software y todo muy tecnificado, al final, y con mucha paciencia, se puede llegar a resolver muchas cosas que pues no se le dan mayor importancia, quizás pues por no tener precisamente este tipo de materiales, ni tiempo, porque claro, lógicamente no es lo mismo el tiempo que tú le has podido dedicar a esto, que si hablamos a nivel policial, que tienen 500.000 crímenes al año, y que aquí hay que apurarse y que rápido de una
O lo que es lo mismo, Miriam, ¿no da un poco de rabia estar en una serie que se llama Crímenes o Misterios sin resolver? Cuando tú estás acostumbrada a resolverlo todo.
Claro, no, yo ahora vamos a hacer la segunda y que será ya resuelto, eso espero, ¿sabes?
Misterios, misterios resueltos.
No, claro, lo que pasa es que ahora la policía tendrá que investigar si... La cuestión es que quién es el asesino de esa persona o el homicida o tal. Se ve que aquí, bueno, ahí también está relacionado con la masonería. En fin, es un caso bastante delicado, pero sí que es verdad que llevamos con él desde el verano pasado, a fines de semana, de noche y demás. Y yo estoy muy contenta, la verdad, del resultado, y su familia lo sabe, en fin.
Hombre, hay que reconocer que, fíjate, hay un grupo de Facebook que sigue este caso en concreto. Hay millones de personas que siguen estos casos de misterios sin resolver y están, pues dedican gran parte de sus horas de sueño y otras muchas cosas. Si encima lo haces oficialmente, tiene que ser, vamos, tremendo, ¿no?
Claro. ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Y además es eso, por ejemplo.
Te envidiará todo el mundo.
No creo. No. No creo, porque esto tiene un trabajazo. Y sí que es verdad que llega un punto que dice, a que no llego al final. Y ya dice, venga, vale, ya lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Y sí que es verdad que ahora sí, la policía, lo que pasa es que esto todo va muy despacio. Sí, en esa época no, la policía no investigaba como debiera. Se ve que había muchos cambios en el gobierno y demás. Y esa policía, pues a lo mejor, lo que dice el episodio de Netflix, que podía ser un poco corrupta.
Sí.
Pues no se sabe, pero evidentemente no se hicieron las cosas bien. Y sorprende mucho, de hecho, yo fue el primer episodio que vi y no vi más de lo que me sorprendió. Entonces ya, bueno, pues seguimos con las investigaciones y la verdad que súper bien.
Bueno, el libro Rey Rivera, Homicidio o Suicidio, ¿dónde se puede adquirir, por cierto?
En Amazon.
¿En Amazon?
Está tanto en español como en inglés, sí.
¿En las librerías? ¿La librería en algún momento o qué? ¿Eh?
Sí, está también en Barnes & Noble, pero eso es, bueno, sobre todo en Estados Unidos y demás.
Sí.
Pero aquí, bueno, se comercializan todos los puntos que tiene Amazon de Europa, de Estados Unidos, en fin.
La casa del libro, no, yo que acudo de vez en cuando por allí, a ver si
lo
encuentro.
Es más cómodo lo de Amazon, a mí es que me parece maravilloso eso de comprar algo y tenerlo a nada aquí.
Yo para hacerle rabiar, cuando vaya a la casa del libro, le voy a decir, por favor, quiero este libro, ¿cómo no lo tenéis?
Muy bien, muy bien.
Qué vergüenza no tener un ejemplar de este libro que es bestseller, hombre.
Totalmente.
Y además, sí, no veas los comentarios tan buenos que tienen, porque por lo visto engancha.
Sí,
sí, he tenido comentarios de no he dormido esta noche.
Sí.
O sea, hoy. De hecho, ya tengo email de gente preguntándome más cosas, no he dormido esta noche. Hoy me lo ha descrito una persona en Facebook y dice simplemente una palabra, wow. Es que yo misma, cuando hice la investigación, o sea, no sé si eran las 2 de la mañana o las 3, digo, es que se lo tengo que contar a alguien. ¿Cómo es posible que yo esto no puedo? Necesito contárselo a alguien. Y claro, ya están mis amigas y demás, ¿no? ¿Qué dices? Jolín, otra vez esta ahora. ¿Qué has descubierto?
Bueno, ya ves que esto de escribir libros es bastante más generoso, digo, por los comentarios en las redes sociales, que investigar otro tipo de cosas, ¿no?
Ay, sí. Totalmente, vamos.
Qué guerra, ¿eh? Qué guerra, investigar accidentes de tráfico.
Sí, bueno, pero yo es que me gusta, no lo puedo evitar, porque es que es mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos cuando llegas a una conclusión y la gente lo ve y demás, pues ya está. Ya con eso me doy por satisfecha.
Bueno, oye, ¿cómo se titula el misterio sin resolver? ¿Era?
Misterio en la azotea. Es el primer capítulo de la primera temporada de Misterio sin resolver en Netflix.
Bueno, pues esta misma noche hay que verlo. De Diego, tú no lo has visto, claro.
¿Eh? No, pero la voy a ver. Hombre, pues supuesto,
bueno, monota. Oye, yo lo que...
No, fue error del banco. Pero, oye, yo lo que sí que veo es que Miriam es una persona muy fuerte, ser alguna de tus hijas. ¿Por qué? Porque si rompes algo en casa, si se deja a alguien la leche fuera, si esa ropa quién la ha manchado, lo llevan claro a la hora de mentirte. No van a poder.
No van a poder. No, pues sí, que me buscan las vueltas, ¿vale? O sea, no las subestimes.
No, pero para nada. Ya te lo digo yo, David y Diego, que no las subestimes. No, sobre todo las capizas.
La
pequeña
no hay quien pueda con ella, ¿eh?
Bueno, así bueno. Que, he visto, vamos, eres Sherlock Holmes, casi
Sherlock
casa.
Sherlock Holmes.
¿Sí?
Sí, ¿sabes que en el libro, que eso sí. me lo apodaste tú?
Ah, ¿sí? A ver, sí.
En uno de los artículos que sacaste y demás, me apodaste la Sherlock Holmes y demás. Y en el libro aparece como Sherlock Holmes tal porque doy también los datos de Roberto Calvi, que es un caso que ocurrió hace mucho tiempo, que ha estado 24 años creyendo que era un suicidio y ya a día de hoy se sabe que fue un asesinato, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿vale? Y tal, hablando de Sherlock Holmes y hago referencia a lo que tú dijiste en su día.
Fíjate, yo no me acordaba, ¿eh? ¿Ha visto? Pues ¿Ha visto? Como, a Miriam no se le escapa de detalle.
Ni una, no. Ya verás ya la que te espera. Yo hasta ahí puedo leer. Más que nada por dejar la intriga.
Oye, pues nada, y vamos a leer tu libro. Faltaría más, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Miriam. Siempre es un placer tenerte. Y sobre todo, bueno, pues sobre todo en conversaciones de este tipo. Cuando hablamos de accidentes, ese hombre es un poquito más crudo todo. Pero cuando hablamos de estas cosas de, hombre, de Netflix, aunque sea de un caso también, pues un caso desgraciado.
Hace 14 años,
y pasó hace mucho tiempo, pero bueno, el caso desgraciado al fin y al cabo. Pero bueno, y al fin y al cabo entra dentro de los misterios sin resolver de Netflix. Y bueno, entra dentro de la pequeña distracción que podemos tener cuando estamos en casa viendo la televisión.
Exactamente.
Bueno, te agradecemos.
Gracias, Vicente.
Gracias, Miriam. Gracias. Hasta luego, Miriam Moya. Bueno, María José Alonso, gracias por estar ahí y gracias por acercarnos a personas tan increíbles como Miriam Moya, ¿eh?
Sí, que multifacética, es alucinante. Sí. Y ya te digo, preparaos para lo que viene.
Ah, sí. Bueno, vale. Bueno, ¿tiene que ver con un accidente de tráfico o qué es lo que nos interesa? ¿O qué?
Tiene que ver con algo.
¿Ah? Oye, María José.
Sí, a ver, de Diego, que está...
Con algún programa. Sí, dime.
¿Tú la serie la ves con la chaqueta de airbag? Porque esto parece que impacta, ¿eh?
Sí, pero bueno, intento estar bien recogidita en el sofá, con lo cual no creo que me llegue a tanto. Estoy bien acoplada en el sofá.
Gracias, Alonso.
Venga, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos vamos con los clásicos, como este de James Taylor.
La información fallera, la actualidad y sus protagonistas con José González.
Cada viernes a partir de las 5 de la tarde nos escuchamos en COPE Más Valencia, en el Casal de COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Nuevo 500X en Automóviles Nemesio. Urbano o aventurero, SUV o deportivo, todo en uno. Con llantas de 16 pulgadas y toda la conectividad. Nuevo Fiat 500X por 13.790 euros con 3 años de garantía. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Bueno, ya estamos nemetizados. Enseguida estamos con los clásicos. ¿Cómo está? Oye, estamos muy relajados, Diego, para viernes, ¿no? Deberíamos tener música un poquito más, ¿no? Más movida. Okay.
Hombre, lo que es el confinamiento perimetral lleva esto, ¿no? Así tranquilito en casa.
Oye, ¿qué ha sido? ¿Qué pasa con Pedro Fresco? Cuéntame.
Bueno, este buen amigo de Luz de Cruce, del programa, ¿sí? Que vino a presentar presencial, ¿te acordarás? Vino a presentarnos su libro, La Energía, bueno, El Futuro de la Energía en 100 Preguntas, ¿sí? Y luego por teléfono, porque ya estábamos en pandemia, El Nuevo Orden Verde. Pues Pedro se ha ido a Madrid. Vale, lo dejo ahí o te cuento más.
Sí, cuéntame, aunque sea una pincelada más, para porque que la gente lo sepa.
Claro, le ha llamado Teresa, pero no cualquiera. Le ha llamado Teresa Rivera Rodríguez, que es actual vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la transición ecológica del gobierno de España.
Sí.
Pues la ha llamado para que se haga cargo, nada más y nada menos, va a ser director general de transición ecológica.
Nada menos.
Nada menos y nada más. O sea que.
Ahora nos cogerá el teléfono Pedro Fresco, ¿qué? Como hombre de nómina.
Vamos a dejarle aterrizar, ¿no? Allí en Madrid y acoplarse y hablaremos con él dentro de un tiempo. Pero acuérdate en antena, en el estudio, por teléfono, las veces que hemos hablado con él de la movilidad sostenible, cómo se puede hacer, cómo se tiene que hacer, cómo hay que cambiarlo.
Yo estoy seguro que sí. Que por supuesto. Ya sé lo que suele ocurrir a veces con los políticos, estamos liados y estas cosas. Pero bueno,
habrá que pasar por el departamento. Por prensa, sí. Comunicación, prepararlo y tal, pero lo tendremos aquí en Luz de Cruce.
Bueno, de Copa CV sigue llevando a cabo una campaña de entrega de distintivos a las actividades que, por la calidad de sus productos o servicios, pues los recambistas, los talleres, etcétera, siguen relacionados con los vehículos clásicos. Y de vehículos clásicos sabe y tela Fernando Córdoba, de Copa CV. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
Muy bien, a ver si este fin de semana nos sorprende con buen tiempo y sol, y aunque no hay actividades programadas para los clásicos, pero sí que nos da la oportunidad de salir a dar un paseo dentro de principio Valencia, sin salir, para despertar por lo menos simpatía. Todos sabemos cuando vemos un clásico pasar, que menos que despierta una sonrisa y algún cuello torcido, alguna torcedura de cuello.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me dicen por aquí, por cierto, atascón en la V21. Dos carriles en uno. La V21, atascón, me dicen por aquí. Bueno, hay atascón en todas las entradas y salidas de la ciudad. Bueno, cuéntanos, de Copa CV sigue llevando a cabo esta campaña de entrega de distintivos.
Sí, Vicente. Ahora más que nunca hay que apoyar de forma incondicional a todo el sector económico que rodea el mundo del vehículo clásico. Todo este sector también lo está pasando en la actualidad bastante mal. Y en esta línea, de Copa está entregando estos distintivos de reconocimiento, y en este caso, durante esta semana, se ha entregado a Rapid Garage, que son unos mecánicos y sobre todo especialistas en la restauración, reparación y mantenimiento de los bicilíndricos más populares, clásicos y emblemáticos de Citroën, desde luego.
Ajá.
Tales como, poniendo como ejemplo, pues el Dos Caballos, el Dian 6, el Meari, el famoso de la carrocería de fibra, y todos aquellos que lucen, desde luego, los dos chevrones de la marca Gala.
¿Vende también repuestos y estas cosas o solo se dedica a taller?
Así, Vicente, además de hacer este trabajo sobre los vehículos de restauración y recuperación de los mismos, se pueden encontrar a través de la página web www.rapidpark y también ahí en el mismo establecimiento, en la localidad de Vetera, en la calle 8, nave 11 del polígono de Horta Bella, todo tipo de recambios para estos vehículos clásicos de la marca Citroën que tan difícil son de encontrar.
Rapidparts.es, has dicho, ¿no? Rapidparts, ¿es así?
Esa es la página web donde podemos encontrar a Rapid Garage.
Vale, Rapid Garage, tal cual, Rapid Garage, en Vetera, en la calle 8, nave 11, allí está, en el polígono de Horta Bella. Allí está esta empresa que ya ha sido galardonada, por tanto, por los servicios prestados a los vehículos clásicos.
Así es, Vicente, hay que destacar a todo este sector económico que se vuelca en un sector tan difícil como el vehículo clásico. Y desde Copa no vamos a dejar de continuar en esta línea y seguir entregando estos distintivos a otros establecimientos que ya los iremos semana a semana enumerando.
Pues que viva Rapid Garage, que viva Rapid Garage. Por cierto, Racing Legends, ya no lo tendremos, ya lo recordábamos estos días.
Así es, Vicente, hay que lamentar que la edición del 2021 no se va a celebrar, como bien adelantaba durante la semana, la edición de Racing Legends en nuestro querido circuito de Cheste. Y bueno, como hoy hay mucha gente que está pendiente de Luz de Cruce y del momento de los clásicos, sé que hay gran parte de la afición que está pendiente de nuestro espacio, y comunicarles que habrá que esperar a la edición del 2022.
Bueno, para más información, decopacv.es, ahí tienen toda la información de los vehículos clásicos, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba, un abrazo muy grande y gracias por estar aquí.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
¡Hasta luego! Oye, oye, que hoy hay básquet.
La revancha copera se juega en COPE.
Marinkovic, qué atrevido, sí señor. 2+1.
Este viernes, Euroliga a partir de las 21 horas. Valencia Básquet, Real Madrid. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es que el partidito está como para meter a un extraterrestre.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Hay aviones por la Fuente de San Luis!
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
No importa que llueva.
¿Cómo que no? Madre mía. Que no llueva. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Diego, va a estar bien, ¿no?
Va a ser un pelín, no va a ser tan cálido como otros fines de semana que hemos tenido, que ha hecho buen tiempo, Vicente, pero va a estar bien, va a hacer sol y... Bueno, y sobre todo, quien se queda en Valencia, que pueda disfrutar un poquito de la ciudad, eso sí, con mascarilla, distancia social, sí. No nos ha, sí, ya nos han confinado, a veces vas a sitios y ves que hay un poquito demasiado agrupamiento.
La lluvia llegará la próxima semana, parece, ¿no? Está amenazando ahí la lluvia a partir del lunes. Bueno, amenazando tan solo, el 40% veo aquí. Además, durante toda la semana tendremos bastante nubes. A ver.
Sí, vamos a tener una semanita así, un poco de febrero, ¿no? Finales de febrero.
Bueno,
oye, una aclaración,
resumen,
Vicente.
Vamos allá.
Que nuestros amigos del hidrógeno, de la pila de hidrógeno, de la pila de combustible, me han pedido una aclaración. Cuando he comentado al principio del programa que ha llegado el Perseverance a Marte después de esos 7 meses de viaje interplanetario, de aterrizaje, siempre con muchos nervios, y que es eléctrico, que sí, que lleva una pila de combustible ahí en Marte. Pues todos los coches o todos los rovers que están en Marte que llevan pila de combustible también llevan baterías, por lo tanto son coches eléctricos.
Oye,
siempre.
Oye, por cierto, vamos a escuchar si te parece a Laia Sanz, que nos ha enviado, bueno, a Luz de Cruce, nos ha enviado... Pues,
está en Dubái, ¿eh?
Está en Dubái, por eso, y además ya está al volante del buggy ligero, el Camam, ¿eh? Y nos ha dado un saludito, vamos a escuchar.
Pues aquí estamos en Dubái con Lucas, la verdad que muy contenta de esta oportunidad. Bueno, agradecer a Carlos y a la Acciona Sainz Ixi Team. Pues el objetivo es aprender, a coger experiencia. Al final, pues tengo experiencia en la arena, pero no sobre cuatro ruedas, y ese es el objetivo: aprender, estar en situación de carrera, pues estar preparada lo mejor posible para la próxima carrera del Extreme E, e intentaremos, pues eso, aprovechar la oportunidad, aprender y divertirnos.
Nos decía eso, sí, entrenar y aprender de cara al Extreme
E. Pasar de las dos a las cuatro ruedas tiene su complicación. Tiene al mejor maestro, mentor, que es Carlos Sainz, para esta competición de Extreme E. Y se ha ido a correr la Dubai Baja, estos 2 días de competición, con el Side by Side. Esos buggies, los mismos que había en el Dakar.
Sí.
Estos coches tan dinámicos y emocionantes de conducir, y coger toda esa sensibilidad que tiene Laia con la moto, traspasarla a las cuatro ruedas.
Nos vamos, Diego, gracias.
Feliz fin de semana, Vicente.
Hasta luego. David y Diego, el hombre de las 3Ds, aquí en Luz de Cruce. Estamos terminando. Les cuento algo, venga, vamos.
Del 17 al 20 de febrero en Motor Vilas, Valencia, venta privada. Promociones con descuentos garantizados desde 8.000 euros. Solicita tu presupuesto, es muy fácil. Te regalamos un bono cheque de salud en uno de los centros más prestigiosos de Valencia. Ven a Motor Vilas Valencia, Avenida Tres Cruces 52, Avenida del Automóvil.
Así, con este ritmo, nos vamos, ¿eh? Llegaremos un poquito más tarde a casa, supongo, ¿no? Por aquello de los problemas de tráfico, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Aguantar un poquito. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Ah, que están las fallas, el mundo fallero, ¿eh? A las 5 de la tarde, aquí en esta sintonía, sí. Saludos, a disfrutar.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.